Mal que por bien no venga. La semana pasada probablemente ustedes participaron junto con nosotros del fallido intento que hicimos el viernes de tomar contacto con Oslo, Noruega, con Alfredo Zamudio, el director del Centro Nansen. Él nos contaba que había logrado un estacionamiento en Oslo para poder conversar con nosotros y finalmente esa comunicación por razones técnicas no se pudo hacer. Pero no hay mal que por bien no venga. Está con nosotros presencialmente Alfredo Zamudio. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hola, Alfredo. ¿Por qué no nos cuentas tú, para entrar de general a particular, qué hace el Centro Nansen en una situación como, por metodología, no que te metas al detalle, qué hace en la Araucanía intentando diálogos?
¿Qué hace alguien como tú en un lugar como este?
Exacto.
Diría un amigo mío.
Son varias preguntas ahí. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuántas horas?
Hasta mañana.
No hay problema.
Con un buen fogón y una buena conversa. Les cuento en breve. El Centro Nansen es uno de los 7 centros de paz de Noruega. Los 7 centros son totalmente independientes. Algunos trabajan con asuntos de la Segunda Guerra Mundial o cosas históricas. Nosotros, el Centro Nansen, nos especializamos en la pedagogía del diálogo y de vez en cuando facilitamos procesos de diálogo. Pero somos un centro pequeño, financiados por el gobierno noruego, por el presupuesto nacional. Y lo que nosotros hemos priorizado es enseñar cómo hacerlo, con experiencia de muchos lados. Mis colegas que empezaron esto, empezaron en la guerra de los Balcanes, luego hemos trabajado en Afganistán, en Irak, en Siria, siempre a través de organizaciones locales. Y ahí hemos ido desarrollando una pedagogía, una forma de cómo suceden los reencuentros, ¿sí? Es el cómo se organizan las conversaciones es lo importante. Y para eso hemos hecho un manual. Sí, el manual se llama el manual Nansen para facilitadores de diálogo y está hecho y está también traducido al español con la Universidad Alberto Hurtado. Y desde el 2019, el Centro Nansen ha estado aquí presente a través de mi persona y también con el equipo chileno, siendo anfitriones de conversaciones entre sociedad civil y el mundo político de Chile, uh-huh. Desde de lo que ustedes llaman el estallido social. Y nos fuimos dando cuenta tanto de la necesidad urgente de que sociedad civil pudiera conversar en forma directa con las autoridades chilenas, pero también lo rápido que era encontrar puntos comunes. Y eso hemos venido haciendo desde el 2019. Ahora, tu pregunta es sobre Araucanía. Araucanía, nosotros recibimos una muy importante e interesante invitación de parte de los rectores y la rectora de las universidades de Araucanía, diciendo en su texto, que también está disponible, ustedes tal vez lo pueden tomar, y en el texto dice: invitamos al Centro Nansen para ayudar a reparar y reconstruir las relaciones entre el mundo mapuche, sus autoridades ancestrales, sus autoridades políticas, sus organizaciones y las instituciones de Chile. Y siendo así algo tan complejo, pero también tan modesto, nosotros pensamos, podemos organizar conversaciones para ver por dónde empezar esto, ¿sí? Y luego de unas conversaciones iniciales, nosotros tomamos la decisión de que en una situación así de compleja, uno necesita 3 pilares para reconstruir y reparar estas relaciones que son tan deterioradas. Necesitas instituciones, necesitas conocimientos y necesitas voluntad política. Y el Centro Nansen en este momento está solamente trabajando a través del reforzamiento de las capacidades del conocimiento. Las voluntades políticas pueden demorar más tiempo en expresarse. Y ustedes en Chile están en este momento decidiendo un nuevo sorte de cuáles van a ser las rutas políticas del futuro. Entonces, mientras tanto, mientras eso se esclarece, eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de las capacidades y los conocimientos para el diálogo. Disculpa, Matías, así es como nosotros.
Sí, por supuesto.
Sí, creo que estamos cosita. Conversando con Alfredo Zamudio, sí. del Centro Nansen para el Diálogo, noruego. Él dice que lo más importante es que él es ariqueño.
Eso quería contar, que él es chileno, además.
Así. Sí, pero es absolutamente chileno, nacido en Arica, sale al exilio.
A los 15 años.
Y ahora está apoyando de diferentes maneras estos procesos de escucha, fundamentalmente. Me gusta mucho esa definición que hace el Nansen. De crear espacios seguros para conversaciones incómodas. podríamos hacer eso acá en el programa de radio también, un espacio seguro para una conversación incómoda. No quiero preguntar por el éxito de lo que han obtenido.
Sí. Yo pensé que éramos eso.
No quiero preguntar por el éxito, porque esa es la pregunta equivocada, ¿verdad? Respecto de sino que es más bien por el proceso de escucha, que no significa que se vaya a llegar necesariamente a un punto en común, ¿verdad? Pero es un inicio. ¿Cómo ha sido ese proceso en el caso de la Araucanía? ¿Quién participa? Porque también una de las dificultades es que en la Araucanía no hay necesariamente una representación, ¿verdad? De, por ejemplo, del mundo mapuche.
Muchas gracias por tu comentario. Sí, realmente para mí mi presentación más importante de decir de mí no es mi currículum, sino es que soy de Arica y todo lo sucedido y aprendido aquí durante los 15 años que viví aquí antes de salir al exilio y luego de aprendizaje afuera. Mira, y también gracias por recordar lo del espacio seguro. Y eso me lleva a la forma de cómo te puedo contestar tu pregunta de cuál han sido lo encontrado. Nosotros no hablamos de éxitos, ni logros, ni resultados, sino de lo encontrado. Y me toca a mí regresar un poquito y decir de que cuando nosotros hablamos de un proceso de diálogo, es que primero, cuando uno empieza a invitar a personas, empieza a conversar, y una de las preguntas modelo, se puede decir, en una conversación así, es ¿cuál es el cambio que tú quieres ver? Y esa reflexión no es rápido. La gente dice, mira, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Son muchas las cosas que uno quiere cambiar. Y si uno logra un espacio para que eso se exprese con todas las emociones, con todas las rabias, con todas las molestias, los miedos que uno tiene, en ese proceso de conversación que tal vez dure semanas, meses o años, solamente para responder cuál es el cambio que uno quiere ver, la segunda pregunta de control en un proceso de diálogo es ¿a quién más necesitas en ese proceso para lograr esa transformación? Y esto se construye con quienes participan en esas conversaciones. Entonces sería, pero sumamente adelantado de mi parte, ¿quiénes son los que participan? Porque las personas que han participado a través de los eventos que han sido organizados por la logística, por los 7 rectores y la rectora de Araucanía, han sido 7 talleres simultáneos al mismo tiempo con 140, 130 personas en cada oportunidad durante 3 días. Han conversado y se han contado cosas que tal vez no han tenido ese espacio antes para hacerlo. No han necesariamente han logrado nada en cuanto a acuerdo, no han visto, mira, esto es lo que tenemos que hacer, pero han escuchado cuál es el cambio que yo quiero ver, cuál es el cambio que me gustaría ver. Y en ese proceso, en esas conversaciones se van haciendo a quién más necesitamos y ¿cómo creamos el espacio seguro para esta conversación? Entonces, Alfredo, es un proceso gradual.
Alfredo, eso de definir a quién más necesitamos, ¿es lo que finalmente quienes conducen estos diálogos identifican, o son los propios partícipes del diálogo los que identifican a quién más necesitan, o son conducidos a esa definición?
Para nosotros crear un espacio del diálogo seguro, la gente no es lesa, para decirlo así, ¿no? Nosotros no podemos manipular un proceso. Tenemos que desear, tenemos que tomarnos el tiempo para que las personas tomen las decisiones que ellos pueden. Si pueden avanzar un poquito, ese poquito es lo que avanzamos. Nosotros no tenemos una agenda, nosotros no estamos apurando nada más. Perfecto. Pero sí, lo que es importante es que esto se puede. Nosotros hemos visto las transformaciones. Y una cosa importante, Consuelo, que quería también cerrar mi respuesta a ti, uh-huh, es que nosotros decimos que los puentes no se construyen desde el medio. Cuando uno empieza una reconstrucción de confianza y empieza a hacer este proceso a ver cómo cruzamos al otro lado, uno no empieza desde el medio de esa brecha, porque primero no sabes dónde está el piso seguro para poner ese pilar. uno empieza por las riberas, empieza desde cada lado, y desde cada lado no están todos de acuerdo. Tu pregunta decía, en el mundo mapuche hay muchas instituciones, muchas capacidades, muchas autoridades. ¿Qué es el cambio que ellos quieren ver? ¿Cómo lo identifican? Eso también es un proceso. Ahora, estoy haciendo una definición muy, muy rústica, ¿no es cierto? Pero no es solamente una brecha, pueden haber muchas. Entonces, son muchos los sectores que están cercanos a cada uno que deben conversar para encontrar dónde ponemos el puente, cómo lo construimos, con quién lo construimos y cuándo lo construimos y para qué. Entonces, todo esto es una construcción a futuro, pero en el proceso van encontrando transformaciones para ahora mismo. Y eso les quiero contar en un poquito, pues, que es lo que nosotros llamamos el lugar más bajo de la pirca.
Bueno, cuéntalo.
Para poder cruzar la pirca, no escoger el lugar más difícil, escoger en algo que todos podemos hacer juntos, ¿verdad? En este minuto, ahora ya.
Totalmente, Consuelo, muchas gracias. Mira, ustedes saben que hay una palabra en quechua que se llama la pirca. La pirca es un muro de piedra que se construye.
¿Sí? Lo usamos mucho, en Chile se usa. La pirca de piedra se usa como...
Y nosotros en un proceso así de organizar conversaciones entre pueblos que necesitan o que quieren un reencuentro, nosotros nos encontramos con mucha impaciencia, con muchas ganas, con mucha desconfianza, y dicen, no, es que el problema más grande es este, y esto es lo inmediato, esto es lo que hay que solucionar ahora mismo. Pero tal vez no hay confianza, no logren escucharse, tal vez no tienen la voluntad para hacerlo. Entonces nosotros le decimos, ok, excelente que ustedes empiecen a conversar, pero identifiquen la transformación más viable ahora mismo, el lugar más bajo de la pirca. Si les va bien, van a querer seguir conversando. Si les va mal, el porrazo no les va a doler mucho. Y la pirca en realidad es la agenda. La agenda la construyen quienes participan. Pero entonces empiecen por el lugar más simple de la agenda, el lugar más bajo de la pirca, que no es definido por alguien que solamente les pone el café y les invita a conversar. Esa descripción, ¿cuál es el lugar más bajo de la pirca? Lo ponen quienes están ahí con todas sus dudas, sus miedos, sus rabias.
Es una posibilidad de tejer confianza.
Y hay que escuchar muy atentamente, porque a veces la gente, por ejemplo, la gente no habla siempre como uno lo espera. Alguna gente habla golpeado, duro, con mucha rabia, ¿no es cierto? Con muchas emociones. Pero, y eso asusta. Le está diciendo, pero ¿por qué me habla así? Cálmese, vamos a dialogar. Nosotros decimos que en un espacio de diálogo, por supuesto, hay que tener respeto, hay que tratar a la otra persona dignamente, pero mucha gente trae muchas emociones, y no todas las emociones y todas las ideas están claras y ordenadas. Entonces, lo que nos damos cuenta en estas conversaciones es que si uno crea un espacio seguro para que exponga todo lo que viene, gradualmente nos vamos acercando a las necesidades de las personas. Cuando las necesidades tuyas y de Consuelo y de ustedes están más visibles, cuando ya las emociones han sido explicadas, uno dice, uy, tus necesidades son bastante parecidas a las mías, no las entiendo del todo, pero son similares, las puedo entender. Pero llegar ahí demora tiempo.
¿Hay gente que no ha querido participar o gente que se ha retirado?
Nosotros somos un centro chiquitito y no tenemos alcance para todo, y es un tiempo limitado el que estamos trabajando, pero nosotros, nuestra experiencia hasta el momento es de que nosotros hemos informado de estas conversaciones, de esta forma de aprender a dialogar, a mucha, mucha gente. Y a quienes hemos invitado han querido participar, y otros nos han dicho claramente, por el momento no, pero sigan adelante. Entonces, no es nadie que nos ataque esta forma de que nosotros no somos mediadores. El Centro Nansen no es un negociador, es solamente alguien que facilita una forma de conversar, y para qué conversen lo definen quienes participen.
Alfredo, eres chileno, conoces, ¿qué ambiente, más allá de Araucanía, qué ambiente en términos de propensión a este tipo de diálogos tú has visto en Chile?
Repíteme la pregunta, no te entendí muy bien.
En términos prácticos, ¿Hay ambiente de diálogo en Chile más allá de Araucanía? ¿Qué has encontrado tú en Chile?
Muchas gracias. Mira, nosotros vemos, decimos que el diálogo es una forma de entender al otro, ¿sí?
Sí.
No es negociación, porque una negociación es un trueque. Una mediación es un intercambio a través de otro. Un proceso de diálogo es tratar de entender cómo piensas tú, cómo piensa el otro, por qué tomó decisiones, cómo se equivocó. No es aceptar, ni justificar, ni perdonar, porque hay muchas cosas que yo necesito entender, pero no las puedo perdonar nunca. Pero necesito entender, por ejemplo, cómo sucedió la masacre del 22 de julio en Oslo, cuando 77 jóvenes fueron asesinados por una persona de extremas ideas políticas. No lo puedo perdonar, no lo puedo justificar, pero sí puedo tratar y debo entender cómo sucedió eso, cómo sucedió esa línea de eventos. Entonces, un proceso de diálogo tiene que tener capacidad para ir a lugares muy, muy incómodos, ¿sí?
Mm.
Ahora, eso no es necesariamente Chile. Cuando nosotros empezamos a invitar a conversaciones entre sociedad civil y autoridades de gobierno, mundo político, estudiantes, academia, sector privado, por supuesto había mucha desconfianza, pero logramos en una forma relativamente rápida crear un espacio donde tuvieran encuentros y encontronazos y seguir conversando. Mi respuesta a tu pregunta de cuál es el ambiente para el, si está propicio para el diálogo, yo digo, Chile no solamente puede dialogar, sino que quiere dialogar. Porque, mira, yo venía caminando para el estudio hoy día y veo tanto intercambio humano afuera, donde no hay policías que nos rigen, no hay quien nos sancione en la interacción humana. Durante los momentos más difíciles del estallido, luego de la pandemia, Chile siguió funcionando porque los chilenos también se quieren cuidar unos a otros. La gente fue yendo a trabajar, fue atendiendo los hospitales, fue cuidando los animales en el campo. Seguimos haciendo lo que creemos que es necesario hacer. Tenemos un horizonte. En una situación de conflicto agudo, por ejemplo, donde yo he estado en Sudán, en Darfur, hace 20 años atrás, el horizonte del futuro no existe. Eso sí es jodido, eso sí es difícil, porque no existe un mañana. Pero Chile sí cree que tiene un mañana, pero desconfía de cómo vamos hacia ahí. Pero esa desconfianza se puede transformar y se puede trabajar.
Alfredo Samudio, director del Centro Nansen, fascinante, es fascinante porque un chileno, la suerte que tenemos con la experiencia, que un chileno mire un proceso chileno y mire las capacidades de diálogo chileno en un momento como que creemos que estamos tan quebrados, hubiese sido bueno tener el tiempo de un viernes que le dedicamos más a la conversación. Pero viene otro programa y que
podemos hacerlo más adelante.
Sí, de todas maneras, no hay por qué no repetir.
Es bien fascinante la terapia a la cual nos exponemos al escucharte a ti, con las ventajas de ser chileno, insistimos. Muchísimas gracias, Alfredo.
Alfredo Samudio, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas
gracias.
Repetiremos.
Buen día.
Muchas gracias. Y se les puede hacer un poquito de propaganda.
Toda.
A quienes quieren buscar el manual de diálogo, lo encuentran. Se llama Manual de Diálogo Nansen. Lo encuentran en internet. Es gratuito. Bájenlo, úsenlo como ustedes puedan.
Perfecto. Un millón de gracias.
Gracias, Alfredo.
Gracias, Alfredo.
Ya, buen día.
Buen día. Buen día.